Ya son las 7 de la mañana y 46 minutos. A propósito de esto, el próximo 27 de mayo, primera vuelta de las elecciones presidenciales. ¿Qué dicen las encuestas?
Última hora, en Primera Página Radio.
Muy buenos días. Efectivamente, la última encuesta, la más reciente que hizo Cifras y Conceptos, pero que va a ser la última encuesta de esta casa empresarial.
Listo. Bueno, la más reciente, Varela, ¿por qué no revisamos su teléfono de origen? Porque está sonando muy mal.
No, Héctor, y algo le escuché yo a César Caballero este lunes, sí. Y creo que sí es la última.
¿Sí?
Sí, ellos sacan esta y el domingo hacen la actualización del modelo que ellos tienen
el famoso,
en esta encuesta.
Exacto.
Y no hacen más, parece ser por todos estos procesos penales que le están empezando.
Sí, o sea. Está más demandado que yo.
Y eso ya es mucho.
Eso ya es exactamente.
A ver, Varela, ahora sí la información. Ya en segundos vamos a estar con él precisamente puntualizando respecto a esta información. Pues esta encuesta de Cifras y Conceptos antes de las elecciones. ¿Cuáles son los detalles, William?
Bueno, los detalles de esta encuesta. Para segunda vuelta irían encabezando la encuesta Iván Duque y Gustavo Petro. Sergio Fajardo repuntaría y quedaría en el tercer lugar, y la sorpresa estuvo ligada a la caída de Germán Vargas Lleras al cuarto puesto. Ante la pregunta, si las elecciones presidenciales en Colombia fueran mañana, ¿por quién votaría usted? Iván Duque obtuvo 34%, Gustavo Petro 22.5%, Sergio Fajardo 13.8%, Germán Vargas Lleras 13.2% y Humberto de la Calle 13%. El voto en blanco todavía tiene un 8% por parte de los colombianos. Un dato final, Cifras y Conceptos acaba de revelar múltiples ataques de hackers para borrar sus bases de datos e información, y anuncian que esta es la última encuesta que hacen antes de la elección del 27 de mayo.
Bueno, ¿cómo la vio don Munir Jalil?
Pues de alguna manera viene manteniendo las tendencias, sí, que uno observa cuando usted toma los promedios de todas las encuestas. Esos son como los lugares, o sea, la gran mayoría de encuestas tienen a Iván Duque de primero, a Gustavo Petro de segundo, a Sergio Fajardo de tercero y a Germán Vargas Lleras en cuarto lugar.
Exacto, y don Germán Vargas seguirá desesperado, mañana habrá aviso. Pues los que están alegres son los del tiempo, ¿no? Porque pagan el aviso. ¿Usted cómo ha visto las famosas proyecciones que hace sobre esta base de encuestas, Cifras y Conceptos? Porque la han defendido muchos sectores, e incluso vi una parecida.
ANIF, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. ¿Usted cómo le pareció ese análisis de ANIF?
Yo lo que le puedo decir sobre todos esos análisis, el lunes precisamente estuve en la presentación que César Caballero hizo, sí, del modelo de pronóstico, sí, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Sí.
Y es una herramienta más. Yo creo que en ese sentido lo que uno tiene que tener claro es que hay formas de tratar de capturar, y hay una pregunta que sí tenemos nosotros que buscar capturar, y es que de alguna manera siempre se ha dicho que solo a punta de encuestas no se puede pensar para hacer el pronóstico de quién va a ser el siguiente presidente de Colombia, ¿no? O sea, el resultado de esas elecciones, que de alguna manera siempre se ha reconocido que hay un voto que usted llama, que César Caballero llama el voto estructurado, ¿no? De lo que aquí llamarían desde Bogotá ya viene el voto de maquinarias, ¿no? Entonces, y que eso no lo incorpora, que ese voto no se incorpora a partir de encuestas. Entonces, que usted proponga metodologías que de alguna manera combinan y buscan tratar de tener los resultados de opinión, que la opinión es lo que le captura usted a las encuestas, con ese juego de la maquinaria, con ese juego de la estructura, pues yo considero que esos ejercicios son bienvenidos. Ahora, que uno sí queda con ciertas preguntas, y que efectivamente, pues aquí el Caballero y su compañía se están jugando definitivamente mucho al lanzar ese pronóstico, sí, que vamos a tener una validación de lo que funcionó y de todos los supuestos que se hicieron sobre el porcentaje que se le imputaba, digamos, de votos de congresistas a cada uno de los distintos candidatos. Eso lo vamos a tener ahorita el 27 de mayo también, que pueden haber otras maneras de llevar a cabo ese cálculo de cómo se pasa, bienvenidos, o sea, que deberían haber más, mejor, que apareció entonces después ANIF, también entonces hace algo similar para generar esa combinación, me parece perfecto.
¿Pero serán capaces de demandar a ANIF los mismos que están demandando a cifras y conceptos?
Al final de cuentas, yo lo que creo es que lo que se genera con esto de parte de los que reaccionan ante las encuestas y eso es que ellos sienten que se empieza a guiar y que hay muchos votantes todavía indecisos que y que no han tomado esa decisión, empiezan a ver y dicen, ay, yo no quiero votar mi voto, entonces yo voy a votar por cualquiera de los dos que estén de primeros para segunda vuelta. Entonces, en ese sentido, supongo que eso es lo que los molesta,
eso es lo que...
y dicen, y los ponen pues entonces a ellos a la defensiva, ajá, ¿no?, de todo lo que son las encuestas.
¿Cómo ha visto el panorama político de Osman Gordillo?
Pues cada encuesta que sale, digamos, aparte de estos estudios que hablan de lo que popularmente se conoce como la maquinaria, pero si uno mira las encuestas, creo que reafirman un escenario que en cierta forma ya estaría descontado, ¿no? Que el candidato Duque y el candidato Petro pasen a la segunda ronda en ese orden, y bueno, ya en la segunda ronda, pues obviamente que... digamos, dependiendo de la encuesta que se mire, pues el candidato Duque, en teoría, como lo indican las encuestas, pues termine siendo o termine ganando pues la carrera presidencial, ¿no? Esto desde el punto de vista de los mercados, pues es lo que se espera. Por lo menos las encuestas están soportando esa visión. Acá lo importante o el desorden pues comenzaría o se vería si esos escenarios no se dan, ¿no? Si pasa Petro y Duque, pero en un orden diferente al que se espera, o sea, que Petro gane y Duque quede segundo a pesar de pasar a la segunda ronda, pues obviamente eso generará muchísima incertidumbre, ¿no? Si se da lo que se está esperando, uno pensaría que todo este escenario va a ser calmado, de trámite. Acá lo importante va a ser que, digamos, las reformas y lo que se deba hacer en el próximo gobierno, pues se haga, ¿no? Y acá puntualmente estoy hablando muy específicamente de algo así como la reforma pensional. Nadie, digamos, es un tema muy tabú, casi no se habla, pues obviamente en tema preelectoral o electoral, pues no hay ese tipo de necesidad de entrar en esos temas que queman o álgidos, pero creo que acá lo importante es que pues lo que yo creo es que este proceso va a pasar de una forma más o menos calmada y rápidamente el foco va a estar en lo que va a hacer el nuevo presidente y en cómo va a aplicar todo eso que podría darse y básicamente todas las reformas estructurales que podrían o deberían darse para, pues en últimas, desde el punto de vista fiscal, garantizar mucho más la sostenibilidad fiscal que pues el país necesita.
Pues José Antonio Campo anoche dijo que ese es el cambio que hay que hacer, ¿no? La reforma pensional, esa es la agenda que él cree que debe abordarse en el nuevo gobierno.
En términos de reformas, obvio que ese es un tema importante. Ahora, lo que tenemos que reconocer, y definitivamente se ha dado muchas largas a un proceso que necesita reforma.
Exacto.
Lo que también hay que decir es que esta es una de esas reformas, sector Mario, en donde cuando usted la haga, usted no va a empezar a ver los beneficios de esa reforma, sino muchos años después. O sea, no se le puede pedir a un gobierno que, listo, pasamos la reforma pensional, sea el que sea el presidente de Colombia y pase una reforma pensional. Listo, entonces en 2 años el país va a estar mejor por la reforma pensional. Eso también sería mentira. Uno no puede, de alguna manera en ese sentido, ofrecer eso porque pues aquí lo que se va a mejorar es una mejora de finanzas públicas, pero en el mediano largo plazo. Eso es la verdad. Y en el, yo diría, y si usted me, no me lo está preguntando, no, pero si usted me dice, pero si quiere, entonces no le contesto lo que no me está preguntando.
Juan Sebastián, despiamos el programa.
De alguna forma, si estamos pensando en dónde hay que concentrar el paquete de medidas para acelerar ese crecimiento económico potencial de la economía colombiana, es tan fácil decirlo, de ahí hacerlos otro lío, pero cualquier cosa que usted pueda hacer, Héctor Mario, para incrementar la formalidad de la economía, que es lo mismo, disminuir el lado informal de la economía. Eso va a ser muy agradecido desde lo fiscal, porque usted va a tener a más gente contribuyendo y pagando impuestos que hoy en día no lo hacen. Y cualquier ayuda que usted haga para simplificar y poner de alguna manera lo que los ingleses llaman el rule of law, para que los inversionistas básicamente puedan venir con condiciones claras para hacer sus inversiones. Yo creo que usted combine esas dos cosas y ese le genera resultados más rapidito, usted empieza a dar resultados más rápidos en términos de crecimiento económico y en términos de ingresos tanto para el país como para la nación, el gobierno.
Bueno, oye, hemos tenido a Lina esperando ahí cuántas horas.
Bueno, ya va tiempito y toca que nos espere otros segunditos porque hay noticia de última hora.